Seguimos en este programa en el que vamos a conversar sobre los temas de los que prometimos conversar. Lo que entiendo es que tenemos en línea a Viviana Esquivel, que es la directora del Hospital de Niños Víctor J. Videla, porque dijimos que íbamos a hablar de Lucio Dupuy, no de Lucio, sino de cómo la necesidad de detectar tempranamente los casos de maltrato infantil pueden prevenir estas historias. No siempre, por supuesto, no le podemos poner a funcionarias y funcionarios públicos esa nueva obligación, pero sí es importante contar una experiencia que me consta funciona hace casi 30 años en Rosario, que es el equipo interdisciplinario de maltrato infantil del Hospital Videla, y por eso estamos en contacto con Viviana Esquivel. Buenas tardes, Viviana, ¿cómo estás? Sonia Tesa, Iván Rachiti, Facundo Paredes, la saludamos.
Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, lo primero que yo le quería preguntar es porque muchas veces hablamos y lamentablemente tenemos que hablar de desenlaces fatales, pero en el Hospital Videla se trabaja desde hace ya muchos años en la prevención, en detectar, en trabajar sobre las situaciones que llegan al hospital y ver qué está pasando allí.
Sí, por supuesto. En realidad, digamos, el Hospital Videla no trabaja solo, ¿no? Trabaja en una red, digamos, se conforma la red de salud municipal, por supuesto, y los equipos del territorio, digamos, son un eslabón muy importante, ¿no? A la hora de esto que vos me decís, de poder estar cerca de las familias y acompañar y prevenir y también, de alguna manera, diagnosticar y amalgamar un poco ese proceso y ese circuito de cuidado con los equipos, con el equipo interdisciplinario y también con los equipos del hospital. O sea, son equipos que, como vos bien dijiste, hace muchos años que se trabaja de manera consensuada y con otros organismos del Estado, ¿no? Para justamente garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes que vienen con todas estas situaciones de vulneración de derechos.
¿Y qué? Yo me pregunto, porque no tengo ni idea de cómo es, ¿qué signos, qué cuestiones les dan a quienes trabajan en el hospital la voz de alarma de que ahí puede haber una situación de maltrato, de que ahí hay algo para intervenir?
Mira, hay múltiples situaciones que podemos sospechar, fracturas o traumatismos reincidentes de algunas situaciones que ingresan por guardia, la mayoría, hablo del hospital, ¿no es cierto?, de la mayoría de las veces que consulta por traumatismos que reinciden en esa patología o también ingresan, por supuesto, por denuncias directamente realizadas por los vecinos o por los propios familiares, por sospecha también que el equipo del territorio puede llegar a ver en ese centro de vida por situaciones sociales o por situaciones que vulneran derechos, o también tiene que ver con el no continuar con tratamientos en pacientes crónicos o que llegan con alguna complicación o intercurrencia. Bueno, hay múltiples factores, ¿no?, que hacen que los equipos puedan estar visando y haciendo un seguimiento de cada situación y que sospechan de alguna situación de vulneración. Y bueno, y allí obviamente se activan todas las acciones de todos los equipos, la interdisciplina, no únicamente el equipo que está integrado por pediatras, por abogados, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, sino con el resto de las especialidades, ¿no?, que hacen su aporte a la hora de tomar definiciones diagnósticas.
Hola, Viviana, Facundo es mi nombre. Te consulto, ¿son de recibir muchos de estos casos? ¿Ha disminuido, empeorado en los últimos tiempos? ¿Cómo lo ven?
Mira, en relación, digamos, para no hablar tanto de número, ¿no? Uh-huh. En relación a la cantidad de consultas que tiene el hospital, ¿no?, en términos generales, uh-huh, tanto las guardias por vía, digamos, por guardia externa de emergencia de urgencias o consultas ambulatorios, el porcentaje no es una gran cantidad de situaciones de vulneración de derechos. Pero en el año 2022 cerramos con 260 consultas a nuestro equipo interdisciplinario, que bueno, que hace el abordaje, como dije antes, no únicamente solos, sino con el resto de la red, ¿no?, y con otros estamentos del Estado y organizaciones, y bueno, también con la Dirección Provincial de Niñez, con el servicio local y con todos los equipos de territorio.
Viviana, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Iván Rachiti, ¿cómo estás?
Hola Iván, ¿cómo te va?
Bien, me quiero centrar un poco ya en tu labor y llévate también un poco en lo personal, si es que se puede, digo, porque pensando en el trabajo que ustedes hacen, esta vulneración de derechos de los más chicos, de los más indefensos, en algún punto uno en la familia, o quizás vos tengas hijos, quizás tengas sobrino, en el lado personal, ¿cómo dividís el profesional de la persona para poder recepcionar esta vulneración de derechos de los niños y cómo lo llevas vos en el día a día? ¿Cómo haces para esa línea fina de ser profesional y dejar de lado de la persona?
Sí, la verdad que es muy difícil, en pediatría no se deja de lado porque, digamos, el pediatra es como que tiene otra sensibilidad, ¿no? Y como tenés otra relación con las familias. Nosotras con nuestro equipo de asesoría legal y, bueno, con mi compañera Carolina, acompañamos en todos los procesos, tratamos de acompañar a todas las situaciones y la verdad que a veces es muy difícil, ¿no? Separar porque no, también nos conmueve algunas situaciones, pero bueno, yo creo que es nuestra labor, nuestra misión estar acá para acompañar y poder garantizar que esos niños, niñas, adolescentes que sufren vulneración de derechos puedan tener un futuro en esta ciudad y que puedan seguir adelante y bueno, y a través de todo lo que podemos amalgamar con otros en esta red, no únicamente en la red de salud, sino con otros estamentos del Estado, poder garantizar, ¿no? Que puedan volver a su centro de vida, que puedan seguir con sus actividades habituales y que puedan tener, ¿no es cierto?, tratar de ver un futuro con esperanza. Pero bueno, obviamente uno no puede dejar de lado y a veces sí nos afecta, nos conmueve y bueno, tratamos, digamos, de entre todos poder trabajar cuando hacemos el análisis de cada caso y bueno, cada uno pone sobre la mesa también lo que nos pasa, ¿no? Y bueno, lo trabajamos también en equipo.
Claro. Y en esto de trabajar en equipo, ¿ustedes sienten como profesionales que al día de hoy tienen las herramientas necesarias para afrontar este tipo de situaciones o necesitan una mayor capacitación o necesitan que ustedes reciban otro tipo de abordaje para poder darle más justamente posibilidades a quienes sufren de esta circunstancia poder llevar lo mejor posible esta circunstancia? Digo, ¿cómo ustedes están en ese hecho de las herramientas para poder brindarles a los otros?
Sí, la verdad que estamos todo en relación a la capacitación, siempre estamos consultando y siempre estamos tratando de que un otro nos pueda ayudar y aportar más herramientas para poder abordar diferentes casos que a veces también a nuestros equipos resultan muy difícil y estamos todo el tiempo capacitándonos y tratando de buscar también a otros que nos puedan aportar experiencia y eso es constante, ¿no? Digamos, no tenemos la verdad de conocimiento de cómo a veces abordar situaciones, sino que a veces, digamos, hay protocolos a seguir y demás, pero bueno, a veces hay situaciones en las cuales son difíciles y bueno, necesitamos de la experiencia también de otros que puedan aportarnos herramientas, estrategias y para poder solucionar la situación.
Viviana, algo que se me ocurre, a lo mejor estoy equivocada y por eso te lo pregunto, debe ser muy difícil cuando la violencia es intrafamiliar, la intervención sobre este grupo familiar, porque imagino, vos me dirás que antes de dar intervención a otros estamentos del Estado, es necesario hacer una primera intervención sobre la familia.
Sí, por supuesto, sí. Los equipos del hospital, los trabajadores sociales, como dije antes, los pediatras, los abogados, siempre hay otra instancia previa para trabajar con la familia ampliada, con familiares muy cercanos, que bueno, sí, se da esa estrategia previa. Con los mismos equipos de pediatras clínicos también del hospital, el centro de salud, el territorio, bueno, siempre se da esa primera instancia de abordaje con la familia para intentar estrategias de cuidado en relación a lo que le pasa a esos niños, niñas, adolescentes, y bueno, y después se sigue con los protocolos y con las instancias que, bueno, que los equipos, por eso digo, no siempre solo el hospital, sino con el territorio y los centros de salud de referencia, definen digamos, hasta dónde están estos equipos de fortalecimientos en el territorio, que puedan ayudar y acompañar a la familia para que los niños puedan estar bien en su centro de vida, y bueno, y después se define de acuerdo a cómo van evolucionando las estrategias y bueno, las auditorías que se hacen en terreno.
¿Y ustedes siguen viendo que el castigo físico sigue siendo considerado o legitimado una forma de corrección a niños y niñas?
Mira, hay múltiples factores, ¿no? No lo vemos como algo muy puntual, ¿no? Hay algunas situaciones, hay un entramado más social, más familiar, digamos, hay muchas situaciones que hacen que en definitiva el niño quede a lo mejor en medio de situaciones violentas, ¿no? Pero no algo a veces tan directo, pero bueno, hay situaciones en las que sí, por supuesto, y bueno, uno trata de valorar cómo va a ser la intervención con la familia y con la familia ampliada.
Y te pregunto, ya que hablas de múltiples situaciones, lamentablemente el año pasado hubo una veintena de niños y niñas baleados en situaciones de narcocriminalidad. Uh-huh. Esto es algo que ha sido novedoso en el sistema de salud pública. ¿Cómo lo enfrentan y cómo los desafía como profesionales y a ustedes?
Mira, los equipos los enfrentan como otra situación de vulneración de derechos. Hay protocolos a seguir cuando ingresan, digo, más en términos legales, ¿no? Donde interviene la justicia, donde está el Ministerio Público de la Acusación. Y bueno, hay protocolos que a seguir desde que ingresa la guardia hasta si hay que extraer el proyectil y cómo sigue la asesoría legal con eso. Hay equipos también que están conformados en la red de salud municipal junto con el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, que analizan cada situación. Y bueno, y lo más importante es el soporte que hace el equipo, ¿no? Con psiquiatras, psicólogos, para que este niño se sienta acompañado, la familia, y que pueda volver seguro, tanto el paciente como la familia, su centro de vida, su hogar. Y bueno, y siempre se trata de acompañar en todo este en este sentido, ¿no?
¿Cuánto hace que trabaja usted o que trabajas vos en la salud pública?
Y yo ya hace más de 20 años.
¿Y esta situación de niñas y niños baleados, que en lo personal, vuelvo a lo que te había preguntado mi compañero Iván, ¿cómo los toca?
Sí, digamos, no es fácil, te voy a confesar, es difícil cuando a la hora de tomar los procesos y acompañar a la familia, pero bueno, como te vuelvo a repetir, dijimos antes, es la misión que tenemos, ¿no? Uh-huh. Es lo que elegimos, estar en este lugar para acompañar a los equipos y a través de ellos también acompañar a estas familias y a estos niños, niñas, adolescentes para que estén seguros, que no vulneren sus derechos, y para eso vamos a seguir trabajando en equipo, no solo, como digo, decimos siempre, sino también con el resto de los equipos del territorio.
Viviana, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio Pública Fontana Rosa, con Radio Nacional Fontana Rosa y con el programa La Siesta Jugada. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por el llamado.
Hasta luego.